Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es viernes 3 de agosto, 3 de septiembre. Y como cada viernes, nos asomaremos también a la información internacional en nuestra ventana al exterior con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Eso será a partir de las 8 y media. Hasta entonces, repasaremos la información en un espacio que no sería posible sin la producción de Fran Serrato y la parte técnica de José Luis Machuca, además del trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid. 1.004 contagios, 8 fallecidos, una incidencia de 216 casos por cada 100.000 habitantes, un 70% menos que hace un mes. Son los datos que deja hoy la pandemia en la región y, sin duda, lamentando siempre cada muerte, son datos que certifican que la quinta ola está llegando a la orilla y, una vez lo haga, van a desaparecer ciertas restricciones. Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad.
Posible que haya algún pequeño mínimo repunte y yo creo que para final de mes, si todo va bien, avanzaremos en medidas. Ya son 6-7 semanas de descenso, se mantiene. Evidentemente Madrid relajará, como ha hecho siempre, las medidas.
No obstante, es fundamental que aquellos que emplazaron la vacunación hasta después de las vacaciones la retomen ahora. Hay que seguir inmunizando y continuar teniendo cuidado. Escuchábamos a Zapatero. Puede haber algún repunte. Ahora regresan los que marcharon y más de 6 millones de personas en poco más de 8.000 kilómetros cuadrados. Son muchas personas para guardar distancias. Para que se hagan una idea, la media es de 841 madrileños por kilómetro cuadrado. Esa es nuestra densidad de población en la región. Que les parecerá mucho, pero todavía quizá no les traslade la gravedad de la situación, o al menos el cuidado que hay que seguir teniendo. Se lo transformamos a metros. Somos casi un madrileño por metro cuadrado. Un madrileño por metro cuadrado. Sobre el papel, no hay distancia de seguridad. Así que pongamos nosotros tierra y sentido común de por medio. Hasta que no alcancemos el 90% de la población vacunada, dicen los expertos, no podremos hablar de inmunidad colectiva. Atrás queda ese 70%, apuntado entonces por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que Pablo Casado, líder popular, aseguró que no llegaría en todo el verano. El presidente del PP ha fracasado en su previsión, dice Felipe Sicilia, portavoz adjunto en el Congreso.
Usted es el que ha fracasado en sus cálculos, porque afortunadamente nuestro país a finales de agosto ha alcanzado el 70% de población vacunada con pauta completa, liderando así los países que más vacunas están poniendo.
Llegar al 70% de la población vacunada 14 días después de lo prometido tampoco es acertar del todo, pero cierto y certero es afirmar que España es el país con mejor ritmo de vacunación y mayor porcentaje de habitantes vacunados comparado con países de semejante peso demográfico. La noticia nacional hoy la ha dejado la Fiscalía del Supremo, poniendo el foco en el rey emérito y sus posibles operaciones como comisionista internacional. El gobierno socialista pide que se deje actuar a la justicia. Echemos el freno, dejemos actuar y hablar a la justicia, pero claro, los socios de Podemos, cuando se trata de la monarquía, siempre quieren más.
A nadie nos gustaría leer esta noticia en los periódicos de nuestro país. Y, por tanto, investigación hasta el final. Y, desde luego, yo creo que una democracia robusta, ¿no?, pues le gustaría, desde luego, que de una vez por todas se esclarezca, ¿no?, qué es lo que ha pasado acerca de estas presuntas, ¿no?, investigaciones.
La vicepresidenta Yolanda Díaz quiere investigar hasta el final y su formación que don Juan Carlos sea juzgado. Vox habla de campaña contra la monarquía. Ciudadanos dice que esta no caerá, por mucho que se empeñen nacionalistas. Y Podemos y PP exige respeto. José Luis Martínez Almeida.
Que siempre he manifestado mi admiración por la obra política del rey emérito, que nos permitió pasar de una dictadura a una democracia.
Y el otro gran asunto nacional tiene que ver también con los tribunales. La renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue bloqueada. 1.000 días secuestrado por el PP, insiste el PSOE, que hoy ya ha contestado rotundo al Partido Popular. Renovemos el Consejo como hacemos hasta ahora, con criterio y reparto político. Dice Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, que lo de que los políticos pierdan voz y voto en el sistema de la elección, ya sí eso para la próxima.
Discursos complementarios, suplementarios de futuro podemos tenerlos, pero ahora tenemos un marco normativo que el Tribunal Constitucional avala que es el que debe regir para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Y terminamos hablando de una compañera, como mínimo, de gremio. Para algunos de enfermedad y para muchos de viaje y de vida. Olatz Vázquez, periodista y fotógrafa vizcaína, ha fallecido a los 27 años a causa del cáncer que padecía y que le diagnosticaron con un año de retraso. Apenas lo supo, agarró su cámara fotográfica y retrató la evolución de una enfermedad cruel que siempre le llevó esos 12 meses de ventaja, pero que no le quitó las ganas de seguir adelante, de sentarse frente a un micro controlado por Raquel Cordonier o de contarle a Neus Cerdá, ambas compañeras de esta casa, su día a día.
Ojalá, yo daría todo lo que fuera, todo, por no tener que pasar por esto. Pero me ha tocado. Y yo tenía claro que había dos maneras de afrontar esta enfermedad. O quedarte en la cama, llorando, y pensando, ¿por qué a mí? O afrontarlo de frente e intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible.
Luego nos asomamos al resto del testimonio. Les avanzo que imperdible y les recomiendo que subrayen, que enmarquen cada una de sus palabras. Hay personas que se van sin pelear, hay otras que se dejan ir poco a poco. No conocí a Olatz, pero me fío de los que sí lo hicieron y de sus palabras. Olatz no era de ninguna de las anteriores. Olatz no quería irse. Y sin embargo se ha ido. Los que aquí seguimos ya tenemos la oportunidad que ella y otros tantos como ella no han tenido. No la desaprovechen.
El enfoque en Onda Madrid.
Hay otros asuntos destacados en el día. Los repasamos en titulares con Fran Serrato y Javier Lamata. Ayuso reivindica su decisión de suprimir los impuestos propios.
La presidenta regional ha defendido hoy en un encuentro con economistas su decisión de acabar con estos tres tributos cuya recaudación, dice, era residual. La oposición critica la medida. Isabel Díaz Ayuso.
¿Para qué sirven todos estos impuestos? Porque no se trata, en este caso, de eliminar tres, grandes o pequeños. Se trata de que todos son eliminados. Y, por tanto, el mensaje al mundo es claro. Madrid es un territorio libre.
Sanidad notifica 6.311 contagios y 155 muertes por coronavirus.
Además, la incidencia se sitúa por debajo de los 200 casos, 198 por primera vez desde julio. En Madrid, los datos de vacunación de esta última semana, 45.000 pinchazos más que la anterior, invitan al optimismo según el gobierno regional. La comunidad comienza el curso escolar con un 23,4% de alumnos con pauta completa.
Y pese a ello, el PSOE madrileño quiere ratios más bajas.
Pese al avance de los datos de vacunación de la población estudiantil, los socialistas madrileños aseguran que este inicio de curso escolar podría ser más seguro si no volviéramos a los ratios prepandémicos. Ana Hanna Jalul, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.
Cuando al menos los ratios son más bajos, los niños se aplican mucho más, los resultados son mejores y la atención es mucho más particular para los niños.
Presentada la edición número 80 de la Feria del Libro.
Del 10 al 26 de septiembre regresa al Parque del Retiro tras un año de ausencia por culpa de la pandemia. Otro reencuentro para reunir a todos los madrileños, dice Andrea Levy, concejal de Cultura.
Yo creo que si hay algo que nos une a todos, en unas pocas palabras, en el día de hoy, es por fin.
Desmantelada una residencia canina ilegal en el Álamo.
El centro cobraba por hospedar a las mascotas. Lo hacía sin licencia y encima las maltrataba. La Guardia Civil ha detenido a dos personas por la muerte de dos perros y el maltrato de otros cinco. Una portavoz de la Menemenita detalla el modus operandi de los arrestados.
El hombre que la gestionaba siempre operaba de la misma manera. Ofrecía el alojamiento canino vía internet y telefónica y se trasladaba hasta los domicilios para recoger los animales. Lo que hacía así era evitar que los dueños fueran conocedores de las circunstancias y las instalaciones en las que dejaban a sus mascotas.
Y desarticulado un narcopiso en Moratalaz.
En la vivienda situada en el barrio de la Elipa se vendía speedball, una mezcla de heroína y cocaína. La investigación comenzó a raíz de las quejas de los vecinos. La policía ha detenido a tres personas, una pareja encargada de contactar con los proveedores de la droga y un tercero que se encargaba de la distribución.
Hay también claves económicas. ¿Cuáles, Fran?
Pues Jesús, el precio de la electricidad baja mañana por segundo día consecutivo, aunque todavía, eso sí, alcanza cifras de récord, 134,89 € de media por megavatio hora. También desciende un 28% hasta julio el gasto del Estado en prestaciones por desempleo. No obstante, 3,3 millones de personas siguen aún sin empleo y unas 272.000 trabajadores continúan en ERTE. Felipe Sicilia, portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, ha reivindicado también los planes del Gobierno para un crecimiento justo.
Un crecimiento que llegue a todas y a todos, un crecimiento que todo el mundo pueda notar, que sea percibido por todos los ciudadanos y ciudadanas y que llegue a todas partes también.
Según un informe de la Agencia Tributaria, el número de superricos en España, aquellos con fortunas superiores a los 30 millones, crecieron un 15% antes de que llegara el coronavirus. En nuestra región son más del doble de los que había hace una década. Ser rico, Jesús, por tanto, cotiza.
Supongo, Fran, supongo.
Para ya ves, nosotros aquí seguimos. Y terminamos, José, precisamente con el IBEX 35, que hoy ha caído un 1,31% y cierra la semana con un retroceso de un 0,65%.
Abrimos información de servicio con quizá una de las noticias que más esperamos, el tiempo y si mejora. Sara Valle, Telemadrid, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Pues con la llegada del fin de semana también parece que vuelve el tiempo más veraniego después de una semana en la que hemos estado con tiempo inestable, lluvias, ambiente fresco. Pues de cara a mañana vamos a volver a ver temperaturas por encima de los 30 grados. Además, vamos a tener mañana un día radiante, el sol va a brillar en toda la comunidad y durante todo el día tan solo podríamos ver algunas nubes testimoniales en el entorno de la sierra. Este va a ser un poco el panorama que nos espera a lo largo de todo el fin de semana. El domingo será el día más cálido, con máximas de hasta 32 grados en la capital. Eso significa que en el arco sur incluso podríamos tener 33-34 grados. Pero vamos paso a paso. De cara al fin de semana, pues el sol y las altas temperaturas van a ser las protagonistas, pero vamos a arrancar la semana de nuevo con algunos intervalos nubosos que a priori no dejarán precipitaciones y con las temperaturas que poco a poco van a ir perdiendo algún grado.
Completamos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. Marina Martín, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía hay complicaciones a esta hora en las salidas, en la A1, en el entorno del circuito del Jarama, la A3 en Rivas, la A4 en Parla y también en la A5 en Arroyomolinos. Intensa la circulación también en la M501 en Navas del Rey en dirección Pelayos de la Presa y sobre todo en el enlace de la M50 con la A6 en Las Rozas.
Pues ya lo han oído, precaución, ante todo por esa nueva operación salida, que aunque terminase la de verano, enseguida vamos con el balance, seguimos saliendo los viernes, hay que tener cuidado. Un mensaje que siempre enviarán desde la DGT, siempre enviamos desde los medios de comunicación y seguiremos haciéndolo, porque fíjense, 191 fallecidos ha dejado este verano las carreteras españolas, al menos, es la menor cifra desde que se tienen registros. Pero el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, insiste en la necesidad de seguir trabajando para evitar la siniestralidad de las carreteras. Balance, informa Raquel Ruiz.
Son las mejores cifras de la historia en un verano, sin embargo, todavía podrían haber sido más bajas, por ejemplo, si muchas de estas víctimas hubieran cumplido con los límites de velocidad o hubieran hecho uso del cinturón. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha querido llamar la atención sobre estas causas de siniestralidad.
Que uno de cada cuatro fallecidos en turismo y furgoneta no hacían uso del cinturón de seguridad. Son 25 fallecidos que, de haber hecho un correcto uso de este mecanismo de protección, en muchos casos no hubiera tenido el fatal desenlace.
Respecto a los colectivos más vulnerables, ha descendido un 30% el índice de mortalidad de motoristas. Sin embargo, hay un dato que preocupa a los responsables de la DGT y es el aumento de peatones fallecidos.
Nos preocupa el aumento de los peatones fallecidos en carretera y han sido 10 en autopista y autovía y 13 en las carreteras convencionales. 11 de estos fallecidos eran peatones que cruzaban o caminaban por estas autopistas o carreteras. Muertes evitables que no tienen sentido alguno.
La DGT va a realizar un estudio sobre estos fallecimientos de peatones para poder adoptar medidas complementarias. El objetivo del Ministerio es conseguir siniestralidad cero en carreteras, un objetivo que este verano se alcanzó durante una jornada del mes de julio y 5 en el mes de agosto.
Por más jornadas así, 8 y 14 minutos, sigue el enfoque en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El enfoque en Onda Madrid.
A las 8:15 de la tarde ponemos el enfoque de Onda Madrid en la alegría contenida, en la optimista prudencia, como ustedes quieran, en la evolución de la pandemia en Madrid. Rueda de prensa de la Consejería de Sanidad con números que no dejan lugar a dudas. La pandemia retrocede, al menos en esta quinta ola. Pero también invita a no relajarse, Ángel García.
La vacunación se ha ralentizado en agosto en Madrid porque hemos priorizado el descanso al pinchazo.
Que la segunda me la dieron para mediados de agosto y yo ya estaba de vacaciones, entonces no pude vacunarme aquí. Todavía la tuve que retrasar y me la han dado para hoy.
Justo nos habíamos puesto la dosis la primera en julio, entonces nos coincidía más o menos finales de agosto y lo hemos retrasado hasta volver.
Las vacaciones ya las tenía, entonces intentar ajustar que fuera unos días más tarde la cita.
Sí, primero vacaciones.
Con todo, el viceconsejero Antonio Zapatero es optimista y cree que el ritmo de vacunación ya se está recuperando.
Sí, hemos notado que ha aumentado el número de vacunados esta semana, es una buena noticia. De lunes a jueves hemos puesto unas 45.000 vacunas más esta semana que la semana pasada, es decir, que es un buen dato. Por tanto, queremos seguir pensando que esto va a ir creciendo.
Ahora mismo el 87,1% de la población diana madrileña ya ha recibido al menos una dosis y un 79,1% dispone de la pauta completa. Y la incidencia acumulada a 14 días ha caído un 70% en un mes, situándose ahora en 216.
Toca ser prudentes y esperar unos días tras el retorno avalancha de madrileños. Mientras la estrategia de vacunación va cumpliendo metas y plazos, la vacunación entre los más jóvenes avanza a buen ritmo y, por ende, la inmunización entre la población estudiantil. Begoña Alarcón.
Los niños que tengan la pauta completa y que hayan pasado el COVID hace menos de 6 meses no tendrán que hacer cuarentena si aparece algún positivo en sus clases. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Los niños que están completamente vacunados o aquellos que han pasado el COVID en los últimos 6 meses, ante la aparición de un caso confirmado en un centro educativo, pues no van a estar sometidos a cuarentena.
Y si en clase hay pocos vacunados, se libra de la cuarentena solo quienes estén protegidos por el suero. Los menores de 12 años y los inmunodeprimidos sí tendrán que confinarse durante 10 días.
Y esto siempre va a depender de la proporción de contactos estrechos vacunados que haya en ese aula, porque si es baja, se va a tener que recomendar la cuarentena en aquellos casos que no estén completamente vacunados o parcialmente vacunados, pero el resto de la clase realmente va a poder seguir con su actividad educativa normal.
Casi el 30% de los alumnos de entre 12 y 19 años están completamente inmunizados. El objetivo es empezar las clases con el 85% vacunados con al menos una dosis.
Buenos augurios de cara al inicio del curso escolar en el gobierno regional, no tanto en la oposición. El PSOE prepara ya propuestas relacionadas precisamente con las ratios, mientras que Más Madrid arremete contra otro de los anuncios de los últimos días, hecho en este caso por Isabel Díaz Ayuso, el de eliminar los impuestos propios en la Comunidad de Madrid. Informa Pepe Frutos.
Las ratios en los centros educativos calientan el debate político. Los socialistas consideran inconcebible que no se mantengan las establecidas para la pandemia y a la vez se retire la cuarentena para los alumnos vacunados que tengan contacto con positivos por COVID. Hanna Yalul.
Lo que criticamos de todo esto es que la Comunidad de Madrid quiera volver a los mismos ratios de antes. Hombre, no es posible.
Unidas Podemos en un comunicado señala que esa vuelta a las ratios prepandemia no garantiza un curso con seguridad. Son asuntos que van a salir en las reuniones que el lunes mantiene Ayuso con los grupos parlamentarios. Más Madrid ha aportado más argumentos a su reclamación de un plan de salud mental infanto-juvenil. Se puede financiar con los tributos que la presidenta pretende retirar. Mónica García.
Se pueden contratar 100 profesionales. Médicos, médicas, enfermeras, psicólogos, clínicos, psicología, trabajadores sociales.
Las otras dos peticiones urgentes que planteará García la presidenta son 25.000 plazas más de FP y facilidades para la instalación de paneles solares.
8 y 20 minutos en la página nacional. La semana laboral se despide con fuerza. La Fiscalía del Supremo pregunta a Suiza por la supuesta actividad del rey emérito como comisionista internacional. Sus abogados también se hacen una pregunta, que es la presunción de inocencia. ¿Dónde queda? Y quizá no las respuestas, pero sí la información la tiene Lupe Ortiz.
En esa comisión rogatoria, la Fiscalía recoge, según adelanta El Mundo, que la fortuna de Juan Carlos de Borbón pudo nutrirse del cobro de mordidas de comisiones ilegales por mediar en negocios internacionales. Se trata, en cualquier caso, de unas diligencias previas, aclaran en el Ministerio Público, en un estado muy inicial. Las líneas son tres: comisiones cobradas por las obras del AVE a la Meca, el uso de tarjetas bancarias opacas y una cuenta con 10 millones de euros a nombre de Juan Carlos de Borbón en Jersey. El Ministerio Público apunta a delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Sobre este último delito, la lupa también de la Agencia Tributaria, que analiza las dos regularizaciones que ha presentado el emérito en diciembre y en febrero, pagando casi 5 millones de euros. La defensa de Juan Carlos de Borbón acusa a la Fiscalía de señalar sin pruebas y de atribuirle graves delitos, vulnerando su presunción de inocencia.
Ya veremos lo que dice la justicia, pero como de costumbre, no ha habido que esperar mucho a ver qué dice la política. La prudencia es la nota predominante, aunque algunos aprovechan para sentar ya virtualmente en el banquillo a don Juan Carlos. Detalles con Noelia Ontoria.
La parte socialista del gobierno tira de guión para mostrar su respeto a la investigación judicial y adjetivar como preocupantes las informaciones. Es la fórmula repetida desde que saltaron los primeros escándalos del rey emérito, en este caso en la boca del ministro Fernando Grande Marlaska.
Noticias preocupantes, todo debe de ser conocido, todo debe ser investigado.
La parte morada del Ejecutivo no alza la voz, pero pide que se investiguen las cuentas del rey emérito. 15 veces lo ha intentado Podemos y otros grupos de la Cámara y 15 veces la mayoría del PSOE y del PP han tumbado las comisiones parlamentarias. Yolanda Díaz.
Que de una vez por todas se esclarezca qué es lo que ha pasado.
PP y Ciudadanos piden esperar al resultado de las investigaciones judiciales. José Luis Martínez Almeida resalta el respeto por el rey Juan Carlos e Inés Arrimadas frena los anhelos de República de la izquierda.
Mi admiración por la obra política del rey emérito.
Que Podemos y los separatistas no sueñen con que esto va a hacer caer al rey Felipe VI.
Vox ve en la investigación un nuevo intento por derrocar a la corona. Iván Espinosa de los Monteros.
Que tiene que ver con el ataque perpetuo que se está produciendo desde las propias instituciones del gobierno a la unidad de España.
Precisamente hoy el rey Felipe VI recibía de manos de la jefa de los fiscales Dolores Delgado la memoria de la institución en un acto protocolario que coincidía con la noticia sobre su padre.
Más asuntos nacionales y movernos de tribunales. El PSOE quiere renovar ya el Consejo General del Poder Judicial sin importar el mecanismo para ello. El gobierno propone hacer valer lo malo conocido y dejar para el futuro un cambio en el sistema de elección. Flor Carazo.
Continúa el cruce de acusaciones entre el gobierno y la oposición. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que el PP bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial por intereses partidistas. Se abre a debatir en un futuro el método de elección.
Creo que durante 1.000, 2.000, 3.000 días el Partido Popular tiene secuestrado a un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial. Todas las cuestiones pueden ser debatidas de futuro, de sistemas de elección, etcétera. Tenemos un sistema de elección absolutamente constitucional. y recordar que los jueces intervienen también.
Pablo Casado dice que es falso que su partido esté impidiendo la renovación. El líder de la oposición ha retado a Pedro Sánchez a llegar a un acuerdo el lunes con la condición de que los jueces elijan a los jueces.
El mismo lunes, en la apertura del curso judicial, podemos pactar la renovación de los órganos constitucionales. Si el Partido Socialista cumple con lo que dice la Constitución, con lo que piden los jueces y con lo que exige Europa. La pelota está en su tejado.
Si ayer el presidente popular reclamaba el cese de Félix Bolaños por rechazar su propuesta para la elección de los miembros del CGPJ, hoy Vox ha pedido en el Congreso la reprobación y la destitución del ministro de Presidencia por socavar la independencia del Poder Judicial. Ciudadanos ha llevado las declaraciones de Bolaños a Bruselas.
Ocho y 24 minutos en la capital, se sigue hablando de movilidad. En el ámbito más técnico le damos primero las buenas noticias. La reapertura de la circulación por el túnel de Avenida de América. Un paso más en la reurbanización del eje Joaquín Costa, Francisco Silvela, Mar García.
Los coches circulan ya por ese túnel de Avenida de América, terminada la mediana central también del eje Joaquín Costa, Francisco Silvela, las dos isletas de la Glorieta de López de Hoyos y la mediana central de la calle Príncipe de Vergara. Ahora la segunda fase va a dejar un ejemplo de ciudad del siglo XXI, lo dice el alcalde Martínez Almeida.
Una ciudad donde se garantice una movilidad adecuada mediante el TAR alternativas, donde se va a poder circular en bicicleta y en transporte público en carriles reservados de forma exclusiva y donde además tendrá ese merecido homenaje a las víctimas del terrorismo y también donde va a haber un museo al aire libre.
Las obras van a finalizar al empezar el año. Lo que preocupa ahora es el pavimento agujereado que hay en otra remodelación, la de Arenal y Montera.
No sé si millones, pero tiene agujeros. No sé si diría tanto como millones, pero es cierto que tiene micro agujeros y lo que estamos estudiando en estos momentos es por qué se han producido esos micro agujeros y por tanto para dar solución.
Unos micro agujeros que asegura el alcalde no son peligrosos para vecinos y peatones.
Sigue la polémica sobre el texto llamado a modificar sustancialmente nuestra forma de entender los desplazamientos urbanos. Aquí las malas noticias o las noticias regulares sobre movilidad. Los socialistas han insistido en que votarán en contra de la nueva ordenanza de movilidad por, entre otros aspectos, amparar, dicen, la mortal contaminación que azota la capital. Escuchamos a Ignacio Benito, PSOE.
No podemos votar por responsabilidad una nueva norma que va a suponer que entren más coches y que, por lo tanto, mueran más de las 2.000 personas al año que lo hacen en esta ciudad por culpa de la contaminación. Es su responsabilidad, pero con los ciudadanos.
Declaraciones que hacía Benito en esta casa, en el espacio Buenos Días Madrid, donde también se ha referido a las terrazas COVID. El PSOE quiere su paulatina desaparición, mientras que el gobierno municipal insiste en la idea de ampliar su duración. Eva Prat.
El alcalde de Madrid trazaba una línea roja en la ordenanza de terrazas que se intentará tramitar antes de que termine el año.
Y es un mensaje que quiero transmitir a todos los madrileños. La línea roja en relación con la ordenanza de terrazas es garantizar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos.
Así respondía José Luis Martínez Almeida a la vicealcaldesa Begoña Villacís después de que esta dijera que el consistorio estudia mantener al menos 2 o 3 años las terrazas habilitadas de forma excepcional por la pandemia en bandas de aparcamiento de la ciudad. Para Villacís no hay un problema de ruido general, sino casos puntuales.
Solo ha habido 93 quejas por ruido en el mes de agosto y la mayor parte de ellas se deben a ruidos de sopladora y a ruidos ajenos a la actividad de hostelería. Eso significa que hay problemas puntuales con el ruido y que es algo a lo que vamos a atender.
Desde el PSOE, su portavoz de Medio Ambiente, Ignacio Benito, dejaba clara en Onda Madrid la prioridad de su grupo.
Que una cosa son las medidas puntuales para ofrecerle espacio a las terrazas, pero quien tiene que ocupar en realidad la vía pública es el peatón, que es el gran olvidado en esta ciudad.
Madrid cuenta con un total de 3.519 terrazas COVID o ampliaciones que han permitido, según el gobierno municipal, que 6.000 personas puedan trabajar en la hostelería.
8 y 28 minutos, se lo avanzábamos en portada. Olatz Vázquez, periodista y fotógrafa, ha fallecido a los 27 años, víctima del cáncer que padecía y que le fue detectado con un año de retraso. Enseguida cogió su cámara, plasmó su realidad, dio visibilidad y una llamada de atención a todos los implicados en este tortuoso proceso, enfermo y médico, para atajarlo cuanto antes. Y también se puso a los micrófonos de Onda Madrid para relatarnos su experiencia, que sin duda servirá y ayudará a mucha gente. Escuchen el mejor tributo a una compañera, hecho por otra, Neus Cerdá.
Olatz compartió con Onda Madrid en el podcast de Gatas su testimonio. Hablaba sin filtros del miedo, de la incertidumbre, de lo duro que es tener un cáncer.
Ojalá, yo daría todo lo que fuera, todo, por no tener que pasar por esto. Pero me ha tocado. Y yo tenía claro que había dos maneras de afrontar esta enfermedad. O quedarte en la cama llorando y pensando ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? O afrontarlo de frente e intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible.
Por eso decidió contar su historia a través del periodismo y de la fotografía.
Y mis fotografías se han vuelto muy crudas y muy fuertes, bueno, que cuesta a veces digerirlas. Pero porque mi imagen se ha vuelto muy cruda y muy fuerte y que también cuesta digerirla, ¿no? Una mujer tan joven de 26 años, sin pelo, no es una imagen agradable, ¿no? Pero es mi realidad y yo quería transmitirla tal y como era.
Alzaba su voz también en los medios para hacer hincapié en cómo la pandemia había afectado al resto de patologías que estaban siendo diagnosticadas con retraso, como en su caso que llegó un año tarde.
Es muy duro porque, claro, yo durante un año y medio he confiado en los médicos. Si a mí un médico me dice, no te preocupes, tú no tienes nada grave, yo digo, vale, pues no me preocupo, yo no tengo nada grave. Pero y cuando me viene el diagnóstico y me encuentran algo no grave, algo muy, muy, muy grave, yo pensé, ¿ahora qué? La lucha sería muchísimo más sencilla si me lo hubiesen detectado hace un año, por ejemplo.
Un ejemplo, sin duda, de generosidad, de fuerza y de dignidad. Vuela alto, Olatz.
Y buen viaje y descansa en paz, compañera. No hay nada como escuchar o leer testimonios para aprender así, que seguimos en clave cultural porque hoy hemos tenido presentación oficial de la Feria del Libro de Madrid. ¿Qué mejor momento para celebrar sus 80 primaveras que sabiendo parar el pasado año por la pandemia para ahora regresar aún con más fuerza? Marta Zúñiga.
Con aforo máximo de 3.900 personas, pero la misma dinámica. Esta, la 80ª edición, es la del reencuentro. El reencuentro con el Parque del Retiro. Más de 1.000 autores, 40 colombianos, porque Colombia es país invitado, y la previsión de 300.000 visitantes. Manuel Gil, director de la feria, parafrasea a Benedetti.
Es el momento de defender la alegría. Vamos a ver si conseguimos, en estos momentos, volver a nuestro parque, iniciar la feria y que el público y la sociedad lectora madrileña se reencuentren con todo lo que es un festival de la palabra, ¿no?
Un festival con 320 casetas, 78 de librerías y 185 de editoriales. Andrea Levy y Marta Rivera de la Cruz, delegada y consejera de Cultura, respectivamente.
Yo ya tengo lista mi lista de libros, esos apuntados que en cada cita hay que comprar obligatoriamente en la Feria del Libro.
Yo creo que cuando empiecen las firmas en las casetas va a ser una verdadera explosión, porque los autores tienen hambre de reencuentro con los lectores y porque los lectores quieren volver a poner cara a los autores.
Se inaugura el 10 de septiembre y se extenderá hasta el 26. Reencuentro literario con el Parque del Retiro.
Comienza, a punto de comenzar, el fin de semana, el tiempo libre, el tiempo para la agenda cultural, hoy en clave cinematográfica, de Isabel García Regadera.
Por fin viernes. Y los viernes tenemos novedades en la cartelera cinematográfica. Novedades a las que hoy damos paso con la música de Zorba el Griego como recordatorio y despedida a Mikis Theodorakis, compositor de la banda sonora que ha fallecido esta misma semana. Manolo Calderón nos destaca algunas de esas nuevas películas que llegan a los cines.
Comenzamos con Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Destin Cretton dirige una película de artes marciales de la Marvel.
Los 10 anillos han dado poder a nuestra familia. Si quieres que algún día sean tuyos, tienes que demostrarme que eres lo bastante fuerte para llevarlos.
After, Almas Perdidas, de Castiel Landon, tercera entrega de la saga adolescente cuya trama se balancea entre el descubrimiento de nuevos secretos y los celos.
Recientemente he conocido el dolor de primera mano. Ese dolor que sientes cuando te quiere una y otra vez la misma persona.
Nora es una road movie por la costa del País Vasco en la que una chica lleva las cenizas de su abuelo junto a las de su abuela, dirigida por Lara Izaguirre. Chavalas es una película española de Carol Rodríguez Colás, una historia de amistad entre cuatro chicas de la adolescencia que se vuelven a encontrar.
Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras?
Lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres?
Pues no sé qué coño haces aquí.
Y por último, La metamorfosis de los pájaros es un documental biográfico de la portuguesa Catarina Vasconcelos sobre los abuelos de la directora cuando se conocieron.
Say, 40 años después de su último trabajo de estudio, la legendaria banda de pop sueca ABBA vuelve a ser actualidad con nuevas canciones y esta que suena es una de ellas. ABBA Voyage, su nuevo disco de estudio, saldrá a la venta el 5 de noviembre y además la banda tiene preparada una serie de conciertos en los que serán sus avatares virtuales los que tocarán éxitos de siempre como Mamma Mia o Waterloo, entre además estas novedades de nuevas canciones que nos traen ABBA.
Siempre es un gustazo volver a escuchar a ABBA. A las 8 y 34 minutos también les comento que siempre es un gusto volver a saludar a Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Lo hacemos en unos segundos, abriendo nuestra ventana al exterior. Información internacional.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico, el metro, las cercanías.
Ahora estamos muy pendientes de
los trabajos que arrancan este viernes afectan al tramo situado en Aranjuez.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía.
Cada mañana salimos en busca de la noticia.
Las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante
Cada
Delta.
Cada mañana contamos lo que pasa, lo que te afecta, lo que te interesa.
Porque Madrid es motor y segunda casa de toda
España.
Hemos
efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia del Ejecutivo.
Este verano, Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Todavía no recuerdes las tardes de verano? Sigue viviendo las noches. Finaliza el verano con nosotros, de lunes al viernes, a partir de las 10 de la noche.
Nuestra terraza de verano.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en el enfoque de Onda Madrid.
8 y 36 minutos. La ventana al exterior, un espacio que ha estado marcado, como pueden imaginar, por la crónica internacional estas semanas, centrada en Afganistán, en la evacuación, en los que se han marchado, pero sobre todo también hoy queremos hacer hincapié en los que se quedan, cómo queda el país, cómo queda la situación, y lo escuchaban ahora mismo. Para ello tenemos a los mejores, Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pedro, ¿cómo estás?
Aquí estamos. Encantado de volver a compartir este tiempo de radio con vosotros.
Un tiempo en el que tenemos que volver a asomarnos, Felipe, a Afganistán. Como decía, ya sabemos lo que ha dado de sí la operación Antígona, la salida, la evacuación, pero allí quedan muchas cosas por hacer. Queda el nuevo gobierno afgano, queda la resistencia en provincias como Pasir, queda la salida a la calle, la marcha en las calles de las mujeres afganas. Creo que hoy ha sido el segundo día consecutivo que ha salido. ¿Qué queda, Felipe? ¿Qué queda en Afganistán?
Pues todo lo que has mencionado y muchísimo más. A ver, la última hora, mi ultimísima hora, porque se estaban oyendo muchos tiroteos en Kabul.
Sí.
Y la jefa de corresponsales que sigue allí, de la BBC, Liz Doucette, pues ha puesto 5 palabras en un tuit hace apenas 5 o 10 minutos diciendo: estoy oyendo muchos tiroteos, son de celebraciones, es evidente, pero hasta ahora nada más. Pero de otras fuentes, se supone o han comentado la posibilidad de que estén celebrando la conquista de la única provincia que no habían logrado controlar hasta ahora, que era el Pasir. Sabemos que durante 2 semanas ha habido combates. Según las distintas fuentes, el Frente de Resistencia, que se llama, de Pasir, que dirige Masud, el hijo del líder Tayiko, que fue asesinado dos días antes del 11S, pues ha habido muchísimos muertos, pero es imposible confirmarlo y, por lo tanto, lo dejamos ahí. Lo que sí sabemos es que, a ver, había unos 10.000, oficialmente, según las fuentes de los militantes de esta zona, de esta provincia, en sus filas, pero muchos de ellos no tenían prácticamente experiencia militar y muchos se habían incorporado en los últimos días y no tenían las armas que realmente tienen los talibanes en este momento y las unidades especiales que tienen los talibanes en este momento. No voy a llamar las boinas verdes, pero está leyendo un poco quién ha llevado la iniciativa de la fuerza y he visto imágenes de las unidades más preparadas de los talibanes en el aeropuerto pocas horas después de la salida del último avión y sí que tienen gente preparada. Que eso explica por qué han logrado dominar al ISIS cuando el ISIS le declaró la guerra en algunas zonas importantes de Afganistán hace 4 o 5 años. Bueno, eso por una parte. Por otra, sí. Hemos visto imágenes de la salida, del despegue del primer vuelo de una compañía afgana de Kabul. El ministro qatarí ha dicho que estaban acelerando. Ellos y los turcos son los que en este momento están haciendo más en el aeropuerto y en otras zonas de Kabul con los talibán para poner en marcha algunas de las infraestructuras que quedaron totalmente destruidas. La compañía Western Union ha reabierto las comunicaciones para que los afganos del exterior puedan enviar dinero. Los bancos siguen cerrados y la administración prácticamente paralizada, por no decir prácticamente. Y según fuentes, no está confirmado, pero Reuters decía que se lo habían confirmado por 3 vías, de 3 fuentes distintas, los nombres ya de quien va a dirigir el gobierno, que es Baradar, el que ha dirigido la oficina política, las negociaciones, el gran triunfo diplomático en Qatar, los hijos de estarían en ese gobierno, el hijo de Omar, del Mulá Omar, el fundador con Baradar, precisamente, de los talibán,
sí.
Y el hijo de Haqqani, el líder del grupo, que para la mayor parte de los países sigue siendo un grupo terrorista y el grupo autor de la mayor parte de los atentados suicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va poco a poco y luego hemos tenido, pero lo podemos comentar más adelante, las posiciones después de la reunión de los ministros exteriores de la Unión Europea, de la Unión, qué condiciones han puesto a los talibán y la declaración del secretario general de la OTAN, más o menos confirmando la misma posición, para explicar a partir de ahora que están dispuestos a hablar, la Unión Europea incluso abrir una oficina, pero que realmente para normalizar relaciones, levantar sanciones, etcétera, tienen que tener muy claro qué van a hacer con el tema del terrorismo, los derechos humanos, el tipo de gobierno, si es inclusivo o no, la libertad de acceso para ayuda humanitaria y la libertad para salir los que quieran salir.
La analizamos en unos minutos, como decías, estas condiciones. Un primer vistazo, un primer esbozo de la situación en que queda Afganistán y de este nuevo gobierno que nos comentaba Felipe. Pedro.
Bueno, la clave está en si los talibanes van a ser capaces de gobernar. Hemos visto que han sido capaces de lograr una victoria política y hacerse con el control del país, pero ahora toca lo difícil, toca administrar. Ellos no tienen ninguna experiencia realmente en temas de gestión, temas técnicos, cómo llevar el aeropuerto, en fin, cómo prestar los mínimos servicios que se esperan de cualquier gobierno en cualquier país. Entonces, este es uno de los retos, cómo van a ser capaces. Parte del acuerdo de retirada de Estados Unidos implicaba que llegasen a un gobierno inclusivo. Pero todo hace indicar, por ejemplo, si uno mira al expresidente Karzai y al nuevo líder, el Mulá Baradar, más que de un pacto de caballeros, yo creo que hay que hablar de un apaño entre primos, ¿no? Tanto Karzai como Baladar son parte de la misma rama, de la misma tribu pastún influyente, los Durrani, y yo creo que lo que vamos a ver es por lo menos un intento de aparentar que no todo es en el gobierno los talibanes. Ellos, como señal de esa necesidad de gestión, han respetado al ministro de Sanidad y al alcalde de Kabul. Y bueno, la situación es bastante complicada porque realmente el país está sometido a un bloqueo económico, financiero bastante grave. Hay lo más parecido a un corralito, los dólares se están acabando y realmente la situación económica o consiguen un cierto status quo, un cierto entendimiento con la comunidad internacional o no van a poder salir adelante. Hay que recordar que el 75% del presupuesto del gobierno de Afganistán depende de la ayuda externa y 40% de su Producto Interior Bruto también.
Hablabas de apariencias, Pedro. ¿Estas apariencias luego se traducirán en que realmente los talibán ya no son tan talibán o los talibanes que recordábamos va a haber una posible inclusión? ¿Veis posibilidades de que verdaderamente esto pueda cambiar? Llamadme ingenuo, más allá de lo que ya hemos visto, que parece que se están quitando la careta algunos días y otros, bueno, están más tranquilos. Pero ¿veis esa posibilidad de que poco a poco países, nos comentaba esta semana un general que estuvo de agregado en Afganistán, los talibán siempre serán talibán y he visto cosas que no habéis visto nunca y probablemente, aún así, habrá países que vayan aceptando poco a poco el régimen talibán para según qué cosas? ¿Creéis que esto va a ocurrir?
Bueno, todos los responsables occidentales prácticamente han coincidido en la respuesta, que paso a paso, y que se fiarán por lo que vean y por los hechos, no por las palabras, ¿no? Pero sí, evidentemente, estoy seguro que los diplomáticos y los servicios de información están en este momento mirando con lupa, pues sobre todo la segunda generación, los más jóvenes, que ya suenan para ocupar responsabilidades. Por ejemplo, el número dos de la oficina. Primero, era importante saber, porque esto hace dos o tres días todavía estaba esa gran duda, ¿no? Si los que han estado viviendo estos años en Qatar y han llevado las negociaciones, que se puede llamar negociaciones, porque al final, más que negociaciones, ha sido un intercambio de información para llegar a una renuncia o a una a unas facilidades para la salida, ¿no? Es decir, no le disparamos y no le matamos soldados americanos, occidentales, y ustedes se van y, no, y además nos dejan en libertad a los... Más o menos, ¿no? Bueno, pues estoy viendo que sí. La verdad es que lo que consideraban un poco el liderazgo más político y que no se sabía qué fuerza o qué influencia tendrían dentro de la dirección de los talibán, que es Baradar, y su número dos, sobre todo, que es un tipo de 58 años, con un máster en ciencia política, estudios en la Academia de la India, y que es el que ha estado dirigiendo la mayor parte de las delegaciones que se han movido por China, por Uzbekistán, que se han entrevistado con responsables de Estados Unidos y de la OTAN, y ya han confirmado que este va a estar, que va a estar en el gobierno, está en Kizai, se llama. También el hijo del fundador, no sabemos tanto el hijo del fundador como el hijo del dirigente de los Haqqani. Estos están con las armas y su poder deriva y su influencia, pero se decía que Yakun no tenía ninguna influencia, que realmente era por el nombre y por un poco la tradición, no querían dejarlo fuera. Bueno, no está tan claro ahora, de manera que habrá que irlo viendo poco a poco, y yo creo que lo que sí sabemos es una cosa, que la reunión del G7 famosa, en la que todos los aliados le dijeron a Biden, por favor, denos más días que no podemos, y Biden dijo, no puedo, se acabó, estoy comprometido, tal... Cada país, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, le pasaron la lista de la gente que ellos tenían ya estudiada, porque claro, desde abril, con nombres y apellidos que necesitaban sacar de Afganistán. Y cuando ya dijo que no, le dijeron, mire usted, no vamos a poder. Y ahora al final, ahora sí que han pasado ya números, 1.250 Canadá, más de 6.000 Alemania, más de 1.000 Francia, más de 1.000 Reino Unido, los españoles, estas cosas no, que tendrían que sacarlos de allí, que están en peligro, pero naturalmente ahora están atascados y realmente en una tesitura, si no hay cooperación, si no les dejan salir, son muchos miles de vidas en peligro en este momento. De manera que yo las imágenes de las mujeres protestando, está preguntando, y bueno, no hemos visto que les den palos, algunas van incluso con el rostro al descubierto.
Sí, es cierto.
Algunos me han dicho, esto parece también parte de la propaganda de los propios talibán,
Le permitimos a la mujer salir a la calle.
Porque si no, ellos ya controlan en este momento la televisión. Es decir, y probablemente esas imágenes no saldrían si los talibán no quisieran.
Pedro.
Yo creo que no es posible hablar de talibanes moderados, ni mucho menos reformistas, como en otros regímenes vecinos, como en Irán.
Sí, que parece que hay facciones más pragmáticos, más remarcadas, ¿verdad?
Y después de haber alcanzado la legitimidad que da esta aparente derrota de Estados Unidos, yo creo que esa moderación que están intentando exhibir, ese postureo inclusivo o como lo queramos llamar, forma parte de ese pragmatismo. Ellos necesitan reconocimiento internacional, necesitan comercio, ayuda exterior, mover la economía, asistencia técnica. Y estos guiños, todo lo que Occidente quiere escuchar y ver, pues tienen que ver con esa posición, con esa necesidad que tienen de reconducir la situación y de ser capaces de realmente gobernar Afganistán.
Vuelvo a lanzaros, solo para sí o no, si queréis, la pregunta, ahora que lo volvéis a decir. Todo este postureo, toda esta propaganda, ¿va a servir para que verdaderamente, yo sé que paso a paso, Felipe decías, pero llegará un momento en que se reconozca el régimen talibán como tal? Por ejemplo, no me muevo de la Unión Europea, me quedo en la Unión Europea. Lo digo porque, por ejemplo, España, igual que en ciertas cosas a lo mejor ha sido un poco tibio, en esto parece que ha insistido mucho el gobierno. Nosotros hablaremos con el régimen, tenemos que hablar con ellos para seguir sacando a gente o ayudando a la gente, pero no vamos a reconocer el régimen.
Bueno, vamos a ver, de la reunión de hoy de los ministros exteriores de la Unión Europea ha salido una cosa muy clara, que van a abrir oficina en Kabul. Se supone que eso ya, porque lo tienen hablado con los talibán, aunque de reconocimiento y de todo lo demás lo condicionan a lo que he dicho, que no permitan acciones terroristas contra objetivos occidentales, que respeten, pero claro, vamos a ver, la segunda condición que ha dicho Borrell, que respeten los derechos de las mujeres, que respeten el Estado de Derecho general del país, la libertad de información de los medios. Bueno, vamos a ver, pero si ya no queda ninguna libertad de información.
A eso voy yo, Felipe, es que son
hay
condiciones
valientes como la...
Se sabe de perogrullo que no
prácticamente
las...
están limpiando. Claro. Todo lo que se sonaba o olía a libertad en el país en 4 días.
Exacto, exacto. Pedro.
Bueno, esto es un proceso de negociación. Los talibanes tienen algo que el resto de los países quieren, o muchos países quieren, y la comunidad internacional tiene algo que los talibanes quieren. La comunidad internacional requiere de los talibanes que controlen la crisis de inmigración, si pueden, y que controlen la amenaza que representa que Afganistán se vuelva a convertir en un parque temático para el yihadismo. Y la comunidad internacional, a cambio, tiene esa ayuda, esa asistencia, esa capacidad de reconocimiento. En este sentido, la comunidad internacional no es homogénea. Hay muchos países con intereses a los que el respeto a los derechos humanos les importa tres pitos. Y en esa negociación, en la que también hay que incluir la necesidad de acabar con la evacuación que no se ha completado, la necesidad también de que el tratamiento, sobre todo a mujeres y niñas, cambie de una forma sustancial, pues lograr estos objetivos requiere por lo menos de hablar, por lo menos de establecer una negociación y un proceso de entendimiento como ha hecho Estados Unidos.
Bueno, pues nos movemos por el globo, una negociación verdadera, Pedro, supongo que te refieres, porque claro, luego nos encontramos con casos como en Venezuela, en el que la oposición pues ha dicho, oye, que yo participo en las elecciones, pero vamos, que participo, pues no sé muy bien si porque parezca esto una democracia que luego vamos con garantía ninguna, o porque ese tenemos un punto. Os voy a proponer ya los dos sobre la mesa, a ver si podemos los dos abordarlos en los minutos que nos quedan. Y luego tenemos otra crisis política o posible crisis política por el primer ministro japonés, que ha renunciado a la reelección, y nada, en pocas semanas pues Japón no se da tregua política. Pedro, Felipe. Tanto me da.
Bueno, empiezo yo por Japón, si os parece.
Vamos con ello.
Muy bien.
Para mí ha sido fascinante lo impopular que han sido estos Juegos Olímpicos. España, que tiene una, digamos, una sobrada experiencia de aspirar y desear la organización de Juegos Olímpicos y el relaxing cup of café con leche y todo lo demás, hemos visto cómo desde Japón los Juegos Olímpicos eran por lo menos detestados, y cómo las grandes compañías japonesas retiraban el patrocinio, y cómo la población ha cuestionado los Juegos Olímpicos. Me llama mucho la atención que algo que se supone muy increíblemente idealista, popular y que genera entusiasmo sin fronteras, ha sido un fiasco de reputación. Por otro lado, la gestión de la pandemia de Japón deja mucho que desear. Japón es un país muy avanzado en muchos sentidos y que cuenta con una gran ventaja que a lo mejor en otros países occidentales no existe, que es un enorme nivel de disciplina social. Y a pesar de esta situación de economía avanzada y de disciplina social, hemos visto que Japón no ha estado a la altura de las circunstancias en la contención y la lucha contra la pandemia, y que los ritmos de vacunación han sido muy flojos y que realmente el gobierno no ha tenido responsabilidades. En Japón, yo creo que el nivel de, digamos, de responsabilidad de los líderes políticos es muy grande. Lo de la obsesión por salvar la cara, la forma en que ellos piden disculpas y la forma en que se asumen responsabilidades me parece muy llamativa, incluso a veces ejemplar. Y creo que esto explica un poco lo que está pasando en Japón.
Felipe.
Mira, he estado viendo el análisis más importante hoy sobre Japón que publica el Financial Times, y empieza diciendo: Yasushi Suga ha sido víctima de la COVID, o sea, directamente, y a partir de ahí. Pero nunca fue muy popular. Cuando hace un año sustituye a quien había sido su jefe, él era el jefe de gabinete, el jefe de personal de uno de los primeros ministros, pues con más éxito y más longevos que ha tenido Japón en los últimos años, porque estuvo casi 7-8 años y había habido 6 primeros ministros en 6 años, imagínate. Pero no tenía ningún grupo, ninguna facción del Partido Liberal Democrático, que es el que ha gobernado en Japón prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, detrás, apoyándole. Con lo cual, él tenía que hacerse un hueco. No estaban preparados para nombrar un sucesor y por eso fue un candidato de compromiso desde el primer momento. Bueno, no ha conseguido recuperarse efectivamente, pero me he metido en la Johns Hopkins para ver exactamente el número de contagios y muertos que hoy viernes ha tenido Japón desde que comenzó la epidemia, y tiene 1,5 millones de contagios y 16.200 muertos, y los japoneses que se han puesto la dosis completa de vacunas es el 50%, España estamos en el 70%. Bueno, esto es mucho o poco para la población japonesa. Vamos a ver, están infinitamente mejor con la pandemia que nosotros, pero infinitamente. Sí. Ahora bien, el problema es que ellos no se ven en el espejo nuestro, se ven en el espejo quizás de Nueva Zelanda o de China, que son muchísimos menos contagios, muchísimos menos muertos, que sepamos oficialmente. Pero desde luego, si se miran en Nueva Zelanda,
o
pues
Corea del Sur, ¿no?
Entonces, este es el problema. Y en cualquier caso, el día 29, pues ya tendremos nuevo líder del Partido Liberal Democrático, que ocupará su puesto de primer ministro, se convocarán elecciones y empieza una nueva etapa. Y la gran duda es si va a ser igual de incierta que hasta que se hizo cargo Abe hace 7 años, ¿no? Ese es el problema.
30 segundos para Venezuela. ¿Pucherazo o hay garantía democrática para la oposición? Pedro.
Bueno, yo diría que sencillamente los más duros, como Antonio Ledezma aquí en España, consideran que ha sido un gran error. Porque ¿a cambio de qué? Si aceptan participar en las elecciones, ya hay opositores que han presentado candidatos en centenares de alcaldías y en más de 20 gobernadurías, pero yo he oído en televisión a Maduro diciendo: me voy a sentar en un sillón y voy a comer palomitas mientras veo a Guaidó votar. Es decir, no hay ninguna garantía de que estas elecciones vayan a ser más limpias que las anteriores. Este es el gran problema. Va a haber observadores, sí, pero vamos a ver en qué queda todo.
Vamos a ver qué observan esos observadores. Pedro.
Bueno, Venezuela Es un problema realmente. A veces se pregunta uno si Latinoamérica es por qué es tan fértil con el populismo y con este tipo de regímenes. El colapso económico, el éxodo, la crisis humanitaria que representa Venezuela requiere soluciones que no se pueden demorar más. Realmente es una vergüenza que una situación así siga existiendo, un tamaño injusticia. Es una cuestión, claro, de cómo reconducir un proceso sin recurrir a la violencia. Y esa es la esperanza, ¿no? De que desde dentro sean capaces, pero es una esperanza muy, muy, muy difusa, porque no es fácil lidiar con este tipo de regímenes que no admiten, no toleran oposición ni alternativas.
Pues quedémonos con esa esperanza, porque hoy hemos tocado regímenes que no toleran directamente la democracia, otros que, bueno, intentan jugar a ella y a lo mejor la pervierten, y del nuestro no hablamos, que hoy no toca, que es internacional, y así no me mojo. Así que Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez, muchas gracias como siempre por vuestro tiempo.
Un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente. Un abrazo, Pedro.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Democracia, democracia que intentan hacer crecer y reproducirse. En algunos sitios muere antes de hacer todo eso. Como está a punto de morir este enfoque que les ha acompañado durante toda la semana. Recuerden, el lunes empezamos temporada a las 7 de la tarde. Estaremos aquí con el enfoque de Onda Madrid hasta las 12, hasta medianoche. Antes de todo eso, tengan un buen fin de semana. Y si quieren seguir informados, dentro de una hora, a las 10 de la noche, en el boletín de Onda Madrid, tendrán más noticias. Ahora se quedan con Madrid Misterioso. La producción fue de Fran Serrato. La parte técnica de José Luis Machuca y el que les habla, Jesús Clemente, les saluda con el placer de haberles informado, con el deseo de que se sientan bien acompañados. Descansen.